Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidas y bienvenidos a Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. Esta semana tenemos de invitado a Patricio Bustamante, ex senador universitario, con quien hablaremos sobre las políticas universitarias para más inclusión y equidad aprobadas en el Senado. Y en nuestro segundo bloque conversaremos con Raúl Rodríguez, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen, sobre los 100 años de la radio en Chile. Muy buenas tardes. Quiero presentar a mi invitado de esta semana. Él es Patricio Bustamante, ex senador universitario y director del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, ¿y tú, Andrea? Esta semana ya de ex senador, le mando un saludo a todas las personas que escuchan la Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias. Ya estamos en el programa del Senado Universitario, Educación en el Aire, conversando con el ahora ex senador universitario. Queremos saber cómo ha sido la puesta en marcha en estos 3 años ya de la política de equidad e inclusión que fue lanzada y aprobada por el Senado Universitario el 2019, ¿cierto? Con un gran acto en la Casa Central en agosto del 2018, perdón, y en donde se presentó a la comunidad esta política de inclusión y discapacidad. Y quiero saber cómo ha sido también dentro de estos años, cómo ha ido cambiando para las personas con distintas discapacidades dentro de la Universidad de Chile, cuáles han sido los principales cambios que se han podido ver dentro de ese ámbito.
La política de inclusión y discapacidad en perspectiva de la diversidad funcional, creo que ha sido un gran aporte que ha hecho el Senado Universitario a la Universidad de Chile en términos de, primero, hacerse cargo de hacer una política, ¿no?, en torno a una problemática de la cual la universidad no estaba dando respuesta, ¿sí? Si bien habían voluntades políticas, se venía realizando un trabajo colectivo, esta política nace, digamos, por la denuncia, ¿no?, de un estudiante al Servicio Nacional de la Discapacidad respecto a la accesibilidad que le entrega la Universidad de Chile. Por lo tanto, en el Senado Universitario se da una amplia y larga discusión en la cual participaron las distintas vicerrectorías y sobre todo la coordinadora universitaria de disidencia funcional con los estudiantes. Bueno, como te iba diciendo, entonces, la discusión, ¿no es cierto?, que se da en la universidad, en el Senado Universitario respecto al fenómeno de la discapacidad dentro de la Universidad de Chile, permite, ¿no es cierto?, el objetivo general que tiene esta política en torno también a un análisis de los marcos legales, normativos. Esta política se crea con el objetivo de cumplir e implementar en la Universidad de Chile los principios y obligaciones y deberes constitucionales y legales que existen en torno a la discapacidad. Y estamos hablando, ¿no?, de esta situación a una semana, en la misma semana, ¿no?, de la votación de la nueva Constitución, donde también trae nuevos desafíos respecto a la discapacidad, ¿no?, un reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad. En la nueva Constitución también se discute y se plantea la inclusividad, ¿no?, como un valor y un principio, y el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la lengua de señas. Creo que son grandes avances. Nuestra política, de alguna manera, planteaba eso, ¿no? Tiene distintos principios como son la inclusión, la equidad, la participación y el diálogo social, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y el diseño universal, la dignidad, la autonomía individual y la vida independiente de las personas con diversidad funcional y el respeto de los derechos humanos. O sea, yo creo que la política en ese sentido viene a aportar, ¿no?, en construir una universidad más justa, que cumpla con las normativas, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales respecto a la accesibilidad, y donde todos, ¿no es cierto?, quienes formamos parte de esta comunidad, apelemos, ¿no es cierto?, a nuestra dignidad. Creo que tiene que ver con eso también. Y fue un proceso muy participativo en el cual estuvieron de estudiantes, de la Coordinadora con Diversidad Funcional, ¿no?, muy, participando muy activamente. Creo que también es algo que en esta política fue importante, fue la participación, ¿no?, de personas con discapacidad en su elaboración. Entonces, yo pienso que es un aporte del Senado Universitario a su comunidad, y su implementación igual ha sido algo interesante. Se puede ver cómo está funcionando, ¿no? Desde el próximo año ya todas las carreras de la Universidad de Chile tienen dos ingresos por cupo de ingreso especial para personas con discapacidad. Y también las personas diversas funcionales y con discapacidad cada vez están pidiendo más, digamos, los ajustes razonables a la PTU como prueba de ingreso, como un derecho, ¿no? Y el DEMRE también está actualmente trabajando en esos ajustes, y eso ha sido un aumento exponencial de personas diversas funcionales, con discapacidad o disidentes funcionales que están ingresando a la universidad también por la vía regular. Entonces, eso desafía a la Universidad de Chile a ponerse al día en la accesibilidad, y pienso que hace 2 semanas hubo un seminario en la Facultad de Economía y Negocio, donde desde las distintas facultades se mostraron los avances. Estuvo la rectora de BES, ¿no es cierto?, manifestando el compromiso de esta rectoría con la inclusividad. Creo que ese ha sido uno de los grandes discursos y uno de los grandes compromisos que ha tenido la rectoría actual con avanzar, ¿no es cierto?, en el acceso universal, en la equidad y en la inclusión.
Esta política también responde a los lineamientos de la universidad, en tanto, como decías, apelar a la dignidad, pero también al respeto de las distintas personas que quieren también postular, estudiar o trabajar dentro de la Universidad de Chile. Y como lo decías, parte como una petición, digamos, como una denuncia que hace una estudiante, pero finalmente es también un camino que la Universidad de Chile también debe hacerse cargo, ¿cierto? Por cómo se plantea como universidad pública y desde donde también el aporte que pueda hacerse desde políticas universitarias van también siendo ejemplos para otras universidades en el país o otras instituciones educativas o de otro tipo dentro del país. Quería saber si dentro de todo lo que has podido ver que se ha trabajado, que trabajaste también desde el Senado Universitario en distintas políticas que tienen que ver con inclusión, con equidad, también con terminar, ¿cierto?, con estas barreras que existen en la sociedad y que se reflejan también dentro de la universidad. Si nos puedes contar qué otras políticas lograron trabajar dentro del Senado ya saliente como ex senador. Y si tienes también alguna reflexión que darnos sobre lo que se ha trabajado y lo que se ha discutido, además de las políticas que se han aprobado, pero las discusiones y los debates que se dan dentro del Senado con este tema. ¿Cuáles son el futuro también de la universidad en este camino para profundizar, ¿cierto?, la inclusión y la equidad?
Ay, son grandes temas. Yo creo que han sido temas sobre todo de poblaciones excluidas históricamente, postergadas, ¿no?, bajo esta idea de minorización que yo no comparto, ¿no?, porque es una construcción finalmente, esa idea de las minorías. Por ejemplo, las personas con discapacidad en Chile, según el Estudio Nacional de Discapacidad, ¿no?, sería cerca de un 20% de la población mayor de 18 años, ¿no? Entonces, en general, hay poblaciones que han sido marginadas. Corporalidades, identidades. En ese sentido, tuve la suerte de trabajar también y ser parte del grupo que trabajó y la comisión en la política de pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas, que de alguna manera también se basó en el trabajo que se había hecho para la política de inclusión y discapacidad. Y fue una discusión muy interesante, sobre todo respecto a los saberes ancestrales, ¿no?, el respeto por los saberes y cómo desde la universidad, ¿no?, se relevan esos conocimientos, no de una manera no occidental, solamente occidental y colonialista, que yo creo que también es una de las grandes discusiones a las que estamos asistiendo hoy, ¿no? A pocos días de la votación de una nueva constitución, que también plantea ese reconocimiento, ¿no?, a nuestros pueblos indígenas. También tuve la suerte de trabajar en la política de igualdad de género. Yo participé de la Comisión de Género y Diversidad en mis años de senador, ¿no?, y creo que también es un aporte que viene a reparar de alguna manera y hacer justicia, ¿no?, respecto a las mujeres y la diversidad de género dentro de la Universidad de Chile. Recordar que tenemos a la primera mujer rectora luego de casi 180 años de historia, ¿no? Eso habla de una institución y de cuál ha sido, ¿no?, de qué forma el feminismo también ha podido irrumpir y transformar esas lógicas heteropatriarcales, ¿sí?, también, que también son parte de la universidad. Y también en la comisión alcanzamos a entregar el borrador de la política de diversidad y disidencias sexuales para que la próxima cohorte ya pueda votarla. Sí, es un gran avance, ¿no?, como trabajando en conjunto con la Oficina de Equidad e Inclusión, que históricamente ha trabajado por estos temas, un equipo de gente muy comprometido ahí, liderado por Maribel Mora. Y yo creo que estamos en un momento interesante, ¿no?, porque se desafían esas lógicas, ¿no es cierto?, impuestas. Tenemos a la primera mujer rectora que también plantea, ¿no?, ese compromiso, y también estamos a puertas de la votación de una nueva constitución que también releva todos esos temas, ¿no? Se habla de una constitución inclusiva, escrita con paridad, ¿no es cierto?, con un compromiso con la naturaleza, con una visión respecto a la interdependencia finalmente de todos quienes habitamos, ¿no?, este planeta, y creo que eso también se puede llevar a lo micro dentro de la universidad. Yo creo que en la Universidad de Chile se han dado esas discusiones. Sí, se han dado esas discusiones y vamos avanzando, pienso yo, vamos avanzando. Falta mucho trabajo por hacer, pero yo al menos pienso que hay un compromiso claro, al menos por parte de la rectoría actual, ¿no?, y el Senado Universitario como un órgano estratégico, triestamental, también ha dado esas discusiones con diversidad, ¿no es cierto?, de visiones y miradas.
Nos comentabas sobre el borrador que lograron trabajar dentro de las últimas semanas como senadores y senadoras en la comisión. Si nos puedes contar un poco más sobre ese borrador y esa política, cómo nace y, en el fondo, qué es lo que viene a trabajar, a reparar y también, por supuesto, a promocionar en el futuro cuando logren constituirse también la nueva comisión que tomará este trabajo, ¿cierto?
Sí, mira, yo pienso que esta política, bueno, nace de un trabajo largo, ¿no?, hecho por la Oficina de Equidad e Inclusión, liderado por Margarita Busto, que hace un informe, ¿no?, respecto a la situación de diversidad y disidencia sexual dentro de la universidad. Creo que las personas disidentes, diversas, sexuales, hemos sido, ¿no?, de alguna manera invisibilizada dentro del espacio universitario, y se avanzaban derechos, ¿sí? Sabemos que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, ¿no?, ha cobrado víctimas incluso, ¿no? Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Daniel Zamudio, cómo opera la discriminación, ¿no? También el transodio, que en algunos lugares existe, ¿no?, como transfobia. Entonces la universidad en ese sentido, acorde a su estatuto, ¿no?, y nuestro plan de desarrollo institucional respecto a la discriminación arbitraria, esta política viene a avanzar un poco más allá en todo lo que tiene que ver con la reparación, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la diversidad y las disidencias sexuales en el espacio universitario, ¿sí? O sea, primero comprendiendo el aula como un espacio seguro y libre de discriminación, y además poniendo los temas, ¿no es cierto?, en términos de los derechos que tenemos las personas, de vivir en nuestra plenitud, ¿no?, siendo también en esta ciudadanía universitaria visibles y personas que, ¿no es cierto?, merecemos respeto y dignidad dentro del espacio universitario. Yo creo que esta política y este estudio, ¿no?, respecto a la diversidad y disidencia dentro de la universidad viene a aportar en ese ámbito, en poner al día a la universidad en materia no solo de no discriminación y no violencia, que finalmente es la punta del iceberg, ¿no?, de todas estas políticas que tratan de alguna manera de equiparar un terreno, ¿no?, injusticias y exclusiones, y también promover, ¿no es cierto?, como un respeto y visibilizar también cuál es la realidad, ¿no es cierto?, de las personas disidentes sexuales y su diversidad propia dentro de la universidad.
Bueno, les recuerdo para quienes nos escuchan que estoy conversando con Patricio Bustamante. Él es director del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, actualmente ex senador universitario. Terminó su labor en el Senado hace ya una semana. Estamos en la espera también de que los nuevos senadores y senadoras comiencen sus nuevas funciones. Como nos explicaba Patricio, en la última sesión del Senado Universitario de esta corte saliente, se presentó esta propuesta de la política de diversidades y disidencias sexuales y de género, pero también se modificó en el Reglamento General de Elecciones y Consultas y se acordó permitir, ¿cierto?, la integración y el voto estudiantil y funcionario en los consejos de facultad, que también fue algo que se discutió largamente dentro del Senado y que también ha sido un anhelo, ¿cierto?, de los estamentos estudiantiles y funcionarios para poder tener voto dentro de estos consejos de facultad. Quiero saber si dentro de tu experiencia profesional y laboral dentro de la Universidad de Chile, ¿cómo ves también este resultado, la modificación en el Reglamento General de Elecciones? ¿Qué reflexiones nos puedes compartir desde ese tema también?
A ver, gracias por poner ese punto. La verdad que fue muy bonito, ¿no? Que en la última sesión de Senado pudiéramos aprobar finalmente, ¿no es cierto?, el envío y el despacho inmediato, ¿no?, de el voto de representantes de estudiantes, funcionarios, funcionarias en los consejos de facultad. Yo claramente estuve por el apruebo. Las personas saben cuál ha sido mi compromiso, digamos, la ciudadanía universitaria respecto a la profundización de la democratización. Ese fue mi compromiso antes de comenzar como senador. Y creo que no sé, la democracia moderna, contemporánea y también mirando, evaluando la correlación en la situación que vivimos, ¿no?, hoy día como país. Y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Para el momento constituyente en el que estamos viviendo, creo que la democracia dentro de la universidad debe profundizarse, ¿no? Entonces a mí me parece que hay un avance importante respecto a reconocer, ¿no es cierto?, dentro de nuestra comunidad universitaria a los estudiantes, de funcionarias, con que hasta el momento los consejos de facultad tenían solamente derecho a voz, ¿sí? Simbólicamente eso a mí, la verdad, me parece que no es un reconocimiento, ¿no?, a decir que somos una comunidad y que todos tenemos que aportar desde el lugar en el que estamos. Yo creo que en ese sentido el mismo Senado Universitario como espacio deliberativo triestamental, ¿no es cierto?, como órgano estratégico, es un ejemplo, ¿no?, en términos de la democracia y de cómo la comunidad universitaria se encuentra de manera horizontal, ¿sí? Yo creo que ganar, ¿no es cierto?, esa votación por amplio margen, ¿no?, también plantea que la democracia moderna, ¿no?, y la votación, el derecho a voto dentro de los espacios deliberativos es muy importante para los estamentos y es un reconocimiento, ¿no?, que yo creo que nos va a hacer avanzar aún más en este imaginario y idea de ciudadanía universitaria, que yo creo que somos una comunidad, ¿sí? Si bien pertenecemos a distintos estamentos, creo que es importante hacer ese reconocimiento a la democracia interna, ¿sí?, que es saludable para una institución pública como la Universidad de Chile, en la que todos sus actores no pueden dar su opinión y también pueden ejercer su derecho a votación, no solamente dar una opinión. Yo creo que ese derecho a la deliberación es importante, ¿no? O sea, las comunidades lo saben, las mismas mujeres, ¿no?, lucharon cuántos años por el voto de mujeres, las sufragistas, ¿no?, movimientos que planteaban esa importancia y que no era solo una idea, ¿no? O sea, el hecho de ejercer el derecho a voto permite finalmente incidir, ¿no?, en la toma de decisiones más que solo dar una opinión. Y yo creo que para los tiempos que vivimos, esa profundización de la democracia es algo mínimo, ¿no?, dentro de una comunidad que se respeta y que construye todo yendo con un mismo fin, ¿no?, y un mismo objetivo dentro de la universidad, desde sus diferentes actorías, pero a mí me parece fundamental profundizar la democracia y estamos en un proceso, ¿no es cierto?, como país también en el que también estamos cuestionando esa situación. de una nueva constitución, ¿no es cierto?, que ha sido escrita a través de una vía democrática y a través de plebiscitos, ¿no?, versus una constitución que fue escrita en dictadura, ¿no? Creo que de alguna manera eso también hay un correlato, ¿no?, en ese debate también dentro de la Universidad de Chile. Me parece muy importante que se haya ganado, ¿no es cierto?, finalmente el voto de estudiantes y funcionarios en los consejos de facultad.
Bueno, Patricio, para finalizar esta entrevista, quiero saber cuáles son tus apreciaciones sobre esta última reunión, esta última plenaria que tuvieron la semana pasada, y cómo haces también este recuento o la evaluación desde también lo profesional y lo personal del trabajo de esta, la cuarta legislatura ya de la historia del Senado Universitario de la Universidad de Chile. ¿Cómo fue para ti y qué mensaje puedes entregar para las personas, los senadores y senadoras nuevas, ¿cierto?, que comenzarán esta semana a trabajar dentro del Senado? ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cuál es tu sentir también de terminar estos 4 años de senador universitario?
Para mí fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Tengo que agradecer a todos quienes confiaron, ¿no?, y votaron por mí en este cargo. Espero no haberles defraudado en estos 4 años de Senado. También me voy tranquilo, ¿no?, pensando que hemos realizado un aporte, o sea, en las políticas en las cuales trabajé, ¿no es cierto?, y pude incidir directamente. Creo que vienen a aportar en la construcción de una universidad más justa, ¿sí?, más democrática también. Y para mí fue una experiencia bonita en la que aprendí mucho. El Senado tiene una diversidad, ¿no es cierto?, propia en términos de facultades, de ideas, de estamentos, que a uno le enriquece, ¿no?, la mirada, le amplía las perspectivas. Me llevo grandes amistades, tengo grandes amigas, amigos de diversas áreas, en las que también tenemos complicidades de trabajo, ¿no es cierto?, de investigaciones, de aportes, de redes que hemos ido construyendo y tejiendo. Me llevo muchos cariños en ese sentido también, he aprendido mucho también de los estudiantes, y el trabajo, ¿no es cierto?, que hemos podido realizar, y también de los funcionarios. Entonces, me llevo el corazón contento en términos del honor de haber sido parte del Senado Universitario, un órgano importante, ¿no es cierto?, un órgano de la Universidad de Chile, estratégico, que está pensando en las políticas, ¿no? Y también me voy muy contento de haber podido expresar en ese espacio ideas de una identidad, ¿no es cierto?, disidente. Creo que también para mí eso fue muy importante, ¿sí?, poder tener una voz en ese espacio, haciendo sus planteamientos y disputando también, ¿no es cierto?, la construcción de una universidad más diversa, donde quepamos todas las corporalidades, ¿sí? Y a los nuevos senadores, senadoras, les deseo suerte en su periodo, mucha fuerza, ánimo para el trabajo, porque la verdad que es un trabajo bien arduo el del Senado Universitario. Y agradezco también en este momento a los equipos técnicos del Senado, que gracias a ellos también puede funcionar, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento ahí a todo el trabajo que hay como detrás de las cámaras para que el Senado funcione. Pero un espacio muy interesante en términos de democracia y de encuentro, sobre todo de la comunidad universitaria, en toda la amplitud que implica la diversidad y el respeto. Yo creo que eso es muy enriquecedor para cualquier persona vivir una experiencia como esa, ¿no? De cohabitar entre personas distintas y hacer acuerdos, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia de aprendizaje muy importante y como digo, creo que hicimos un gran trabajo y aportamos, ¿no?, en la construcción de una universidad más democrática y más justa.
Quiero presentar a mi siguiente invitado. Él es Raúl Rodríguez, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen, y también el autor de este proyecto, libro, producción sonora, llamado Los 100 años de la radio en Chile. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Andrea. Muchas gracias por contactarte y saludos a todos los auditores de Educación en el Aire.
Raúl, ¿Cómo estuvo la presentación, el lanzamiento de este libro también que se hizo en la Casa Central de la Universidad de Chile? El lanzamiento que fue el viernes pasado dentro de esta celebración de los 100 años de la radio en Chile.
Bueno, fue, la verdad que fue intenso, emocionante. La verdad que todavía estoy ahí en la bajada de lo que ha sido esta celebración del 19 de agosto del 2022. Además, tiene varios componentes interesantes. Primero, lo estamos haciendo en la misma Universidad de Chile. Lo estamos haciendo que donde fue la primera transmisión de radio del país, en el Salón de Honor, con muchísimas autoridades, con comunicadores, periodistas, gente de las radios comunitarias. Entonces creo que fue una cosa muy emocionante porque nos encontramos ahí muchos colegas de tantos años, valoramos también el espacio que nos da la Universidad de Chile como un espacio en el cual también ha sido pionero nuestra universidad en las telecomunicaciones. Entonces creo que fueron ingredientes súper interesantes que hicieron que fuera una celebración maravillosa, donde lanzamos ahí, celebramos los 100 años de la radio, el centenario, con un libro y con un sitio web que están enlazados, muy relacionados y a la vez cada uno tiene vida propia. Así que ahí te voy a ir contando más sobre aquello.
Sí, sobre el sitio web 100añosradio.cl. Ese es el sitio donde pueden revisar este trabajo de 100 años de la radio en Chile 1922-2022. Este es un proyecto web sonoro y rescata la radio y la importancia, su importancia, ¿cierto?, en la sociedad. Como parte también de parte tuya, personalmente y profesionalmente, por supuesto, el interés dentro de la radio. ¿Cómo se va mezclando tu historia con la radio, con la historia de la radio y que finalmente podemos ver escrita también en este libro y en este sitio web?
Bueno, yo creo que comienza mi historia, yo creo que comienza mi historia y mi enamoramiento más formal con la radio cuando yo hice la práctica profesional, o más bien una de mis prácticas profesionales, cuando estaba en la radio Nuevo Mundo. Yo estaba estudiando segundo año de la carrera de periodismo, por eso digo una de las tantas prácticas profesionales que hice, en la radio Nuevo Mundo, el año 2001, radio del Partido Comunista. El director era Hernán Barahona, en ese momento fallecido, un ícono, un gran personaje que me guió en esta senda de la radio, que me metió en la radio. Hernán Barahona fue una de las personas que rescató el discurso de Allende, el presidente Allende de Radio Magallanes, el último discurso. Y él era mi profesor de radio en la Universidad de Chile, y él fue el que me llevó a la radio Nuevo Mundo. En una clase dijo a aquellas personas que están interesadas por hacer radio, que bueno, invito a que vengan a la radio y lo hacemos y todo el tema. Entonces yo dije, bueno, vale, voy. Y cuando fui, yo empecé a trabajar o a colaborar todos los domingos. Y mi primer domingo que fui a la Radio Nuevo Mundo a hacer mi colaboración, fue la Marcha de Derechos Humanos del 11 de septiembre. Entonces, obviamente que eso marcó mi vida. Yo también en ese tiempo también me estaba convirtiendo, digo convirtiendo porque yo había tenido una formación de derecha. Entonces yo estaba en la universidad empezando a instruirme, a leer, a conocer, a saber la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura. Y por lo tanto para mí fue como, no sé, cerrar mi conversión o de una u otra forma reafirmar estas nuevas convicciones que yo ya estaba teniendo en términos de cómo me estaba formando como periodista y cuáles eran mis valores. Entonces de ahí comenzó un enamoramiento con la radio que nunca terminó. Y yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, a propósito de que estoy en un proceso doctoral, me estoy dedicando a investigar, a leer, a estudiar sobre la radio. Y creo que este proyecto viene a representar la madurez que estoy consiguiendo como investigador sobre la radio. En Chile no tenemos muchos investigadores de radio, o casi no existen. Tampoco tenemos publicaciones sobre radio, muy pocas. No existen tampoco ni académica, ni periodística, ni mezclada entre periodista y académico, no existen. Entonces yo creo que se juntaron esas tres cosas, un poco mi historia biográfica, cuando empecé a formarme como periodista, luego ya en esta etapa más madura doctoral, donde estoy ya dedicándome a investigar sobre la radio, y por otra parte la necesidad importante que teníamos de poder cubrir este vacío que existe en Chile. Y sobre todo considerando la importancia que tiene la radio para la gente común y corriente. para la gente que vive en regiones, para la gente que vive en localidades apartadas, para la gente que le hablan, como digo yo, en su idioma, la radio te habla en tu idioma y eso la hace un medio súper singular que pese al cambio tecnológico sigue siendo un medio muy presente en cada una de las personas.
Claro, tú lo decías, la radio siempre ha sido un buen compañero para personas que están en lugares quizás más apartados. También lo fue en la historia reciente de nuestro país, digamos reciente el 2010 para el terremoto y el posterior maremoto. Las radios también fueron muy importantes en poder generar esta sensación de comunidad, en poder generar un poco también un poco más de seguridad entre las personas y de compañía, sin duda. Bueno, para avanzar un poco en la entrevista, me gustaría saber cuáles fueron los hitos radiales que tú pudiste encontrar en esta, que pudiste retratar en esta investigación. ¿Cuáles fueron los hitos que te parecieron o que te parecen más relevantes de la radio en Chile, de estos 100 años de radio en Chile?
Mira, yo creo que son varios, ¿ah? Pero mira, de lo que me evoca, por lo menos en este momento, me recuerdo y me hace sentido, pensando en el primer capítulo de la radio, por ejemplo, rescatar un discurso del presidente Alessandri, incluso previo a la radio, pero que está registrado en audio del año 1920, de poder recuperar las canciones, no que se tocaron necesariamente en Chile, pero que sí tenemos el registro internacional de las canciones que se tocaron en la primera transmisión de radio en Chile, porque lamentablemente no tenemos el registro de esa primera transmisión, pero sí tenemos como parte del patrimonio musical mundial aquellas canciones que se tocaron en esa primera transmisión. Por ejemplo, también me llama mucho la atención, sobre todo en la época de las horas previas al golpe de Estado, algunos discursos que hizo el presidente Allende, la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, durante también cuando fue el cantazo en junio del 73, que ya era un aviso del golpe. Otro de los discursos de Allende que eran previo al último discurso más conocido, porque durante esa mañana del 11 de septiembre el presidente Allende se dirigió al menos 5 veces al país. Entonces, ahí hay audios que son realmente muy impresionantes. Por otra parte, también creo que hay algunos hitos que son sonoros, pero también radiales durante la dictadura. Por ejemplo, el caso de Goyao a mí me ha realmente impactado porque son muchos audios que uno encuentra y están disponibles en el sitio web, de no solamente el grito desgarrador de Estela Ortiz, sino que también de los hijos, de los otros de profesionales degollados, de lo que cuando fue el hallazgo de los cuerpos degollados en camino hacia el aeropuerto, etcétera. O sea, como creo que hay casos que son súper, súper emblemáticos y que dan cuenta también un poco de que nuestra historia es sonora, como he dicho en algunas ocasiones, y que también es sonora con todo, con la alegría, con las penas, con la creatividad de los radioteatros y con lo que significa también discursos tan importantes para la historia de Chile como, digamos, registros que hay de dictadura y también de las últimas horas del presidente Allende. Entonces, no sé, esos son los recuerdos que se me vienen ahora conversando contigo.
Muchas gracias. Les recuerdo que estamos en Educación en el Aire. Estoy conversando esta semana con Raúl Rodríguez. Él es académico de la Facultad de Comunicación e Imagen y también el autor del libro 100 años de la radio en Chile y del proyecto Sonoro. Cuéntanos, Raúl, ¿qué es lo que las personas cuando ingresen a este sitio web que vamos a estar compartiendo, por supuesto, también por las redes sociales del programa y del Senado Universitario? ¿Qué es lo que las personas van a poder encontrar de esto, dentro de este sitio?
Bueno, lo primero también estoy buscando acá para no equivocarme, claro, en el Instagram nosotros somos los 100 de la Radio CL, los 100 de la Radio CL, y también estamos en Twitter para que ustedes lo puedan seguir. Acá están los 100 de la Radio CL, ahí estamos, los 100 de la Radio CL, tanto en Instagram como en Twitter, para que nos puedan seguir y mencionar también a través de las redes de Educación en el Aire. El sitio web es un sitio web que yo he denominado de tres formas: un sitio web sonoro, patrimonial y transmedia. ¿Por qué patrimonial? Porque para que la gente nos entienda, el patrimonio nosotros lo dividimos en un patrimonio material y un patrimonio inmaterial o intangible. Y el sonido también, como las manifestaciones culturales, por ejemplo, los bailes chinos, tan famosos y reconocidos a nivel mundial por parte de la UNESCO. una de las pocas manifestaciones de nuestro país que está reconocida como patrimonio inmaterial, digamos, a nivel mundial. El sonido o todo lo que implica el patrimonio sonoro es un patrimonio intangible. Entonces, lo que nosotros entendemos con este rescate, digamos, con motivo del centenario de la radio, hace que sea un proyecto patrimonial. Por otra parte, también es un proyecto transmedia porque no solamente tenemos sonido, también tenemos imágenes, muchas de ellas de archivo. Y por otra parte, también tenemos material audiovisual. Hemos rescatado la memoria de mujeres radialistas, también de protagonistas de la radio, que la mayoría son hombres. Entonces creíamos que era también importante rescatar la memoria viva que existe en torno a la radio. Entonces yo creo que, claro, en resumen, haciendo esta definición de sonoro, patrimonial y transmedia, la gente que puede visitar el sitio va a encontrar con dos cosas: con archivos históricos, digamos, del pasado de la radio, por decirlo así, del día de ayer hasta llegando al 19 de agosto del año 1922, y por otra parte, se encuentra con archivos históricos nuevos de la hora, que rescatan la memoria viva de la radio, aun cuando sea de un momento anterior, pero se rescata a partir de aquellas personas que están vivas y que están presentes y que están haciendo radio. Desde Sergio Campos hasta Mirna Schindler, desde Evelyn Bravo, desde Radio Corazón hasta Pablito Aguilera, desde Alfredo Levin hasta Marcelo Aldunate, grandes de la radio que han pasado por radios musicales, radios misceláneas, radios informativas, etcétera, que tienen algo que contarnos sobre su historia en torno a la radio y de qué forma también la radio sigue estando presente en la memoria, en la historia de los chilenos.
Bueno, Raúl, también la radio ha pasado por varios momentos en los que se piensa que es su fin. Hay muchos otros medios que han salido nuevas tecnologías y siempre se piensa que la radio va a morir de alguna manera y va a ser reemplazada por otros modos de comunicación o por otros medios de comunicación. Si bien no ha pasado, por suerte. La radio sigue, nosotros en este momento estamos sonando por una radio, pero sí es cierto que quizás la valoración de los productos radiales no se condice con como si se da dentro de la televisión o dentro del cine o dentro de la misma radio, pero pensando solamente en música. Tú también nos hablabas de los radioteatros, que también ha sido parte de tu vida laboral, ¿cierto? Dentro del trabajo que has hecho en radio. ¿Pero qué crees que le compete ahora a la Universidad de Chile, universidad que tiene su radio, que es precisamente por donde nosotros estamos ahora conversando, pero también que tuvo su señal de televisión en un momento, que ahora está empezando a participar de esta nueva televisión digital? ¿Cuáles son tus reflexiones frente a la actualidad de los medios de comunicación en Chile, pero con respecto a la valoración que necesita la radio como medio de comunicación, como forma de comunicación y su aporte también desde la universidad, desde la radio de la universidad y desde también, por supuesto, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Sí, yo creo que ahí se dan varias cosas. Yo creo que desde más o menos desde el movimiento educacional, yo creo que, imagínense, casi una década, ya una década, ya hay 11 años, desde el movimiento educacional del 2011 ya se venía haciendo una crítica fuerte de la gente en la calle, ni siquiera solamente estamos hablando de las organizaciones o de los colectivos, que luego obviamente también lo tomaron como propio, pero ya la gente estaba de manera espontánea criticando a los medios de comunicación tradicionales, principalmente a la televisión y también a la prensa, de cómo cubrían los movimientos sociales, en ese caso el movimiento social por la educación. Entonces yo creo que llevamos 11 años en los cuales se ha profundizado la crítica y por otra parte la crisis del sistema de medios tradicionales. Yo creo que ahí la radio, si bien podríamos sumarla en cierta forma a ese mainstream o ese sistema de medios tradicionales, la radio es la que goza de buena salud. La radio es la que se ha librado de una u otra forma de esas críticas, por cierto, muy legítimas de la ciudadanía y de la ciudadanía organizada en las calles, que reclama más diversidad. Finalmente eso reclama mayor diversidad de medios y más pluralismo informativo. Lo bueno que sí tenemos en Chile, que pese a que hay una concentración de la radio privada, digamos, en el uso de las frecuencias, es que Sí, la radio garantiza mayor pluralismo informativo que la radio, perdón, que la prensa y la televisión. Eso es interesante porque garantiza el pluralismo informativo, aun cuando todavía sí falta más pluralismo informativo dentro de la radio, lo que hace que está en mejor pie que los otros medios. Eso es lo primero. Por otra parte, yo creo que respecto al futuro de la radio, yo creo que la radio hoy en día está expandida en distintos soportes. En el podcast está expandida también, ha permeado la misma prensa escrita, o por ejemplo, uno se mete a un sitio online de noticias de algún periódico y ya uno encuentra podcast o material sonoro, ¿ya? En un momento uno encontraba la cuña, el testimonio dentro del sitio web informativo. Y ahora uno encuentra mucho más, encuentra audiovisual y sobre todo podcast. Yo creo que lo interesante es que la radio, una vez más, está adaptándose a los tiempos y de una u otra forma creo que está empezando a dialogar con distintos soportes sin perder la base que es el sonido. Y creo que ese trabajo o ese ejercicio va de ida y vuelta. Es decir, la radio se nutre de cosas y la radio también, con lo que tiene, nutre a esos otros soportes y otros medios. Y tercero, tiene que ver un poco con lo que tú decías con tu pregunta, que creo que es muy importante. Yo creo que las universidades públicas de nuestro país tienen que tener medios de comunicación. Son, de una u otra forma, aquellos que expanden la actividad universitaria. La universidad es un rico espacio para poder crear y compartir el conocimiento. O sea, yo creo que hay saberes, conocimientos, manifestaciones. Hay una serie, en el sentido amplio de la palabra, de producciones de conocimiento de la universidad, que es necesario poner en conocimiento de la ciudadanía, desde lo que significa un libro hasta lo que significa un taller que se hizo con una comunidad afectada por una inundación, por ejemplo, o algún taller que se hace con mujeres a propósito de, no sé, de un magíster de género o de un programa especial de género. Y eso la gente lo tiene que saber. Gente que tiene que saber que hay una universidad que está comprometida con la sociedad, está comprometida con hacer cosas distintas que van en el beneficio, digamos, de lo público y en beneficio también de la sociedad. Entonces, por eso yo creo que los medios de comunicación deben fortalecerse, deben las universidades, digamos, con mejores presupuestos del Estado, también dar mejores presupuestos a los medios de comunicación. Creo que la Universidad de Chile está haciendo avances importantes, primero con la Radio Universidad de Chile, que está del año 1981, cumpliendo hace poco 40 años. Y por otra parte, la radio Juan Gómez Millas, que es una radio comunitaria universitaria de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y ahora el canal de la universidad. Entonces creo que ahí esos tres brazos armados, digo yo, esos tres brazos armados de la comunicación tienen que estar al servicio del proyecto de la universidad, pero también en beneficio de la sociedad.
Bueno, Raúl, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con Educación en el Aire. Creo que ha sido, al menos para mí, una conversación muy, muy nostálgica también. Creo que la radio también es la culpable de que estos temas sean así de nostálgicos. Siento que la radio siempre es tan futurista como nostalgiosa.
Sí, lo que pasa es que esa nostalgia que tú dices tiene que ver con dos cosas. La radio es razón, digamos, como se dice razón, apela a la razón cuando te están informando algo, etcétera, etcétera, pero a la vez también es emoción, o sea, y emoción en el sentido amplio de la palabra, o sea, la acompaña, entretiene, me ayuda a evocar, imaginar, crear, es maravilloso todos los sentidos que despierta la radio. Entonces creo que es una oportunidad hoy día con este centenario de valorarla y sobre todo también de conocer un poco su historia. En algo contribuye el libro, 100 años de la radio.cl, 100 años de la radio, perdón, que pueden encontrar en Editorial LOM, hoy día en todas las librerías, y por otra parte también visitar el sitio 100añosradio.cl de acceso abierto para toda la ciudadanía, también como material de apoyo, de aprendizaje, de educativo para distintas universidades y también, por supuesto, para la educación primaria y secundaria.
Bueno, Raúl, muchas gracias por tu tiempo y por toda esa información. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, para que las personas que nos están escuchando puedan acceder al sitio y si quieren comprar el libro también, ya saben, están en las mejores librerías del país. Las mejores
Bueno, muchas
y
gracias.
todas.
Una gracias, un abrazo. Chao, Andrea. Chao, chao.
Chao, chao.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.